Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El 24 de mayo de 2024 se celebraron en Palencia las jornadas técnicas de la Federación Española de Universidades Populares con el lema Participación, Futuro y Vida. Radio Colores, que fue una parte protagonista de estas jornadas, estuvo allí emitiendo y grabando la parte que se desarrolló por la mañana. Hemos fragmentado estas grabaciones para ofrecerla en 5 programas que podéis escuchar, tanto en la parrilla de contenidos que se emite a diario en el 107.7 de la FM y en el streaming en la web, o bien también podéis escucharlo o descargarlo en los podcast de nuestra fonoteca en radiocolores.es. Hemos preparado 5 programas, 5 espacios. Uno de ellos fue la mesa institucional con la intervención de las autoridades. Alcaldesa de Palencia, presidenta de la Diputación, director de la Universidad Popular y presidenta de la FEUP. Otro programa es la ponencia marco de participación y compromiso social que corrió a cargo del profesor Martín Rodríguez Rojo. Y los siguientes 3 programas corresponden a las experiencias de participación. Uno de ellos, el nuestro, Radio Colores, que fuimos una de las experiencias que se presentó, la radio de la participación. Otro, Red Delicias, una experiencia participativa en el barrio de las Delicias de Valladolid. Y el tercero fue el proyecto de Artea Sarea, 2 localidades unidas en Vizcaya, y es una experiencia municipal con mujeres inmigrantes y juntos, en ese mismo programa, también la experiencia de Amayuelas de Abajo, Volver al Campo, un proyecto de acogida con personas inmigrantes. Y en este programa podéis escuchar 2 experiencias de trabajo con personas migrantes. Por un lado, el proyecto Artea Sarea de Vizcaya, que es un trabajo municipal con mujeres migrantes. Y por otro lado, a Jeromo Aguado, que relata el trabajo que se está llevando a cabo en Amayuelas, el proyecto llamado Volver al Campo, con jóvenes migrantes de acogida y de formación.
Y bueno, pues ahora tengo el placer de presentaros a Jerónimo Aguado. No tengo nada preparado, no he leído nada, porque no me lo han dicho hasta última hora. Jeromo va a presentarnos un programa, ¿no?, que se llama Volviendo al Campo. Jeromo lleva en el campo toda la vida, así que no sé para qué vas a volver si no te has ido nunca. Es un gran amigo, un gran colaborador de la Universidad Popular. A veces lo hemos llamado a nuestras clases para que nos hablara de alternativas al consumo desde la vía campesina, para concienciarnos de que no tenemos que comprar productos fuera de temporada, que no hace falta que compremos que vengan de Colombia, de no sé dónde, de no sé qué, que si no hay cerezas las podemos comer en verano y así es como mágico, ¿no? Como decía Manuel Rivas, sueño con las primeras cerezas del verano. Y sin embargo queremos comer cerezas en enero, en febrero, en marzo, y tenemos aquí al lado pues a gente que se mata por cuidar nuestro territorio, por hacer de esa España mal llamada vaciada, como dice la gente de Tabanera, la España vacilada. Los de Tabanera los conoceréis esta tarde porque son los del NAN, una parte. Y bueno, gente como Jeromo, gente luminosa y de verdad, que ha hecho de nuestra tierra un lugar mucho más hermoso con su trabajo, su compromiso, etcétera, 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 etcétera. Y como no tenía nada preparado, no digo nada más. Jeromo, tuya es la palabra.
Bueno, nosotros no tenemos web ni nada de eso. Quería empezar diciendo que las agricultoras cuidan la tierra, las empresarias gestionan la tierra y las campesinas son tierra. Entonces yo simplemente soy un poco de tierra que vengo a compartir con vosotras y con vosotros, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, aunque sea de segundo orden. Los de Artea son compañeros nuestros. Es más, mañana tenemos un encuentro que ellos tampoco van a poder participar, donde nos encontramos 10 experiencias que estamos acogiendo inmigrantes en el Estado español. Nos vamos a encontrar en Amayuelas, precisamente, y donde vamos a... Una de las partes del encuentro es discutir la nueva ley que se denomina el Pacto de la Vergüenza para nosotros, la nueva ley que se ha implementado en la Unión Europea, ¿no? Yo estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Siempre vengo contento cuando me invitéis los de la Universidad Rural, sobre todo porque hemos tenido en común, o tengo en común, la educación popular como un eslabón que siempre nos ha unido, ¿no? Yo procedo de dos experiencias mucho más sencillas, más humildes, nada que ver con la red potente de universidades rurales. Procedo de las escuelas campesinas y procedo de la pequeña red de universidades rurales que los de Tabanera crearon, la suya propia, ¿no? Bueno, Volviendo al Campo es el nombre de la asociación que dinamiza el proyecto de acogida de inmigrantes, y en dicho nombre yo creo que queda reflejado el espíritu que encierra nuestro pequeño proyecto. Es un proyecto pequeñito que no tiene ni web, tampoco la queremos tener. Digo que encierra el espíritu porque lo que planteamos es el regreso a la tierra. La mayoría de la gente que viene aquí son de procedencia campesina, que han salido de sus comunidades, entre otras cosas porque los procesos de vaciar campos y pueblos son los mismos en el norte que en el sur. Aquí ya se han concluido, están vaciados ya casi todos, muy difícil de recuperar. Está relacionado con el querer recuperar los vínculos perdidos tras décadas de desconexión y maltrato hacia la naturaleza. Y somos personas convencidas de que las culturas campesinas, hoy, todavía siglo XXI, hace un siglo que muchos técnicos las daban por desaparecidas, creo que aseguran esos vínculos que están perdidos, ¿no? Y son los que permiten vivir la relación correcta entre naturaleza y ser humano como una parte más de esa naturaleza, no como alguien que tenemos que salvar. Cuando nos colocamos en situación de salvar, la estamos jodiendo. O sea, nos tenemos que colocar en situación de ser una parte más, ¿no? Bueno, pues yo soy un miembro de este colectivo, de este pequeñito colectivo. Somos un equipo de 12 personas que trabajamos de forma permanente, voluntarias todas, y contamos con una red de apoyo de otras 30 personas, entre gente que les llamamos y nos echan una mano, o gente que tutoriza a los migrantes cuando salen ya del proyecto porque han conseguido papeles y trabajo, unas 30 personas, y solo tenemos una educadora a media jornada. Eso es el potencial de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, nuestro punto de partida es que, por supuesto, no estamos haciendo nada extraordinario, salvo dedicar un poco de nuestro tiempo y de nuestra vida a restituir la deuda estructural que tenemos con estos pueblos y con estas gentes, Y así nos lo planteamos, ¿no? Yo creo que han sido siglos de ocupación, de expolio y de acaparamiento de sus recursos. Y sigue. En estos momentos les estamos robando la tierra, el agua, les estamos robando lo poco que no les habíamos robado, ¿no? Y que esos procesos hoy están agudizados bajo la doble moral occidental. Es decir, no les queremos. No les queremos. Ni en pintura. En Europa no les queremos. Pero les necesitamos. Es más, en España hay 400.000 migrantes que están trabajando en sectores que resulta difícil encontrar mano de obra local, entre ellos la agricultura, la ganadería, la hostelería, los cuidados. Son cuatro sectores que, si no hubiera migrantes, la ganadería se tenía que cerrar, la agricultura también, y muchos de los ancianos a los que tenemos que cuidar, no sé qué haríamos con ellos. Pero ahí están, ¿no? Y yo creo que fueron esclavos desposeídos para afianzar nuestro modelo de vida y desarrollo, es así, y siguen siendo esclavos en el siglo XXI, ¿no? Que además se pagan el viaje jugándose la vida para llegar aquí buscando un trozo de pan o un pequeño sueldo para poder vivir. Bueno, A nuestro proyecto llegan jóvenes de Marruecos, de Camerún, de Argelia, de Mali, de Guinea Conakry, de Colombia, de Perú, de Burkina Faso, de El Salvador, de Guinea Bissau, del Sáhara, de Níger, de Senegal, de Palestina, de Costa de Marfil y de Gambia. Son los últimos que han entrado, son de Gambia, ¿no? ¿Qué hacemos en este proyecto? Bueno, nosotros siempre decimos que el proyecto simplemente es un espacio de acogida, y además lo damos así, lo damos mucha prioridad, y de sanación. La gente que viene muy, muy mal, ¿no? Algunos han estado 2 años hasta que llegaron a Marruecos cruzando el Sáhara, pasando por Argelia, etcétera, etcétera, maltratos de todo tipo, ¿no? Otros se juegan la vida en la patera 8 días cruzando en el Atlántico para llegar a las islas Canarias, ¿no? Con todo que conlleva eso. Vienen muy deteriorados, ¿no? Entonces intentamos ayudarles, acogerles y que tengan un espacio donde ellos se curen. Lo contemplamos como un espacio comunitario, donde compartimos vidas todas las personas que participamos en el proyecto. Lo definimos como compartir culturas mediante una comunicación de igual a igual, culturas, cobijos, comida y cariños. No conseguimos hablar con ellos de igual a igual hasta que no sienten que son queridos. Y si no se consigue esto, es difícil entablar ese diálogo entre iguales, ¿no? Intentamos que sea un espacio para la autogestión, de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, que aprendan a gestionar su propia vida desde el lugar donde están. Es decir, ellos tienen en el proyecto como 4 horas que las tienen que dedicar a que el proyecto, a generar riqueza para sostener el proyecto que les ha cogido. Y otras 4 horas que las dedican a formación. Más o menos la jornada la tienen dividida de esa forma, ¿no? Y intentamos que también sea un espacio que facilita la integración con la gente del territorio, ¿no? Pues cuando están en la Mayolas, intentamos que se relacionen mucho con la gente de San Cebrián, que es el pueblo grande, ¿no? Y por supuesto que sea una plataforma de apoyo para conseguir el derecho ciudadano, el derecho que les negamos en Europa, en España, con la maldita ley de inmigración, ¿no? Es decir, hay que conseguir que tengan papeles, porque si no tienen papeles no pueden ser contratados, y si no son contratados tampoco pueden tener papeles. Es una ley perversa que cuesta un triunfo conseguir cerrar este proceso. Desde que llegan, conseguir todos los papeles y que haya un empresario que les contrate para demostrar que tiene un contrato. Pero este es el proceso, en síntesis. Y bueno, este es un trabajo de muy complicado y al que hay que dedicar muchas horas a la burocracia y mucho desgaste además emocional, porque te cabrea que un ser humano que viene de África no tenga los mismos derechos que yo, ¿no? Bueno, el proyecto lo desarrollamos en 2 estancias. En Amayuelas, que por cierto, Cándido me ha reducido el 50% de la población cuando habló antes de Amayuelas. En Amayuelas hay 30 vecinos, no 15, ¿no? Pero bueno, Amayuelas es un proyecto que tiene una simbología bastante fuerte. No tanto por lo que se haya conseguido, sino por lo que ha significado todo el proceso que se ha dado ahí. Y además ha sido un referente para probar, yo muchas veces lo identifico como un laboratorio, probar diferentes iniciativas para facilitar eso que se llama la vuelta al campo, del regreso al campo, que ahora está tan en boga, ¿no? Bueno, nosotros lo empezamos hace 35 años, nadie nos escuchó. Es más, tengo que deciros que solo 2 políticos pasaron de manera formal por Amayuelas, para enterarse de lo que allí se cocía, que era lo que estábamos haciendo. Jesús Quijano y Julio Anguita. Nadie más pasó por allí. 35 años. Bueno, pues ahí se han hecho muchas cosas, o se han probado muchas cosas, ¿no? Y unas con éxito y otras sin éxito, porque siempre lo hemos hecho a contracorriente, teniendo a la administración y la más cercana en nuestra contra. Lo digo así de sencillo, ¿no? Bueno, pues en Abayolas tenemos una vivienda donde acogemos a la gente, una vivienda que además la van restaurando ellos poco a poco, porque era una vivienda antigua. Tenemos una huerta para que ellos produzcan sus propias hortalizas, y tenemos acceso a una finca para cuidar sus corderos o sus pollos o sus gallinas, todo con un planteamiento de autoconsumo, de soberanía alimentaria, ¿no? Y hace de 2 años para acá tenemos otro espacio en Palencia, un piso que nos dejó Cáritas, y ahí vive otro grupo que está relacionado con una huerta que también nos dejó un ciudadano palentino, de forma el acceso al uso de forma gratuita, que se produce en hortalizas y que distribuimos a 40 familias de la capital, y con lo que pagan 25 euros al mes todos los meses del año, y consumen hortalizas cuando hay hortaliza, y cuando no hay hortaliza no consume nada, pero ellos pagan los 25 euros, se autofinancia el proyecto de la casa de acogida de Palencia, ¿no? Bueno, los otros recursos con los que contamos, pues una red bastante potente de personas que aportan dinero. El 24% del dinero del presupuesto monetario, por decirlo de alguna forma, viene de la administración pública a través de una ONG de Madrid que se llama Orbelo, y el 76% viene de la solidaridad directa de la red de apoyo. Nosotros ponemos más hincapié en mantener la red de apoyo, ¿no? Porque no solo te prestan dinero, sino que tienes una red humana que está permanentemente ahí detrás del proyecto, y que bueno, pues te da energía y da seguridad, ¿no? Bueno, los jóvenes que han compartido con nosotros esta experiencia comunitaria desde 2013 que hemos empezado han sido 71 personas. 71 personas que 49 han conseguido todo el proceso. La dinámica que entran, que es vienen sin papeles, con las manos en los bolsos, muchos de ellos vienen de la calle y están con nosotros hasta que tienen trabajo. Eso supone que hay gente que está 2 años, 3 años, después, si se complica lo de los papeles, depende del país donde sea, de donde sean, pues eso se alarga, ¿no? Pero una media de 2 años están con nosotros, ¿no? ¿Y dónde van a trabajar? Esta es la otra gran pregunta. Pues en Palencia la demanda del trabajo con estas personas principalmente son las ganaderías grandes, las ganaderías bastante industrializadas, y que nadie quiere trabajar en ellas. Entonces se aprovechan de esta mano de obra para mantener la actividad. Si no, creo que se cerrarían la mayoría de ellas, como decía antes, ¿no? La mayoría. Ellos, cuando en la medida el trabajo es duro, las condiciones a veces son bastante leoninas, es decir, 7 días de la semana trabajando sin ningún día de descanso, eso sí, tienen contrato porque les obliga la ley, y ningún día de vacaciones, ¿no? Y una media, son contratados por 8 horas, pero hacen a veces 16 horas, ¿no? Nosotros no queremos que vayan ahí. Es más, a veces hemos tenido que sacar a gente de ahí porque se dan situaciones de mucha explotación. De mucha explotación, ¿no? Pero la verdad es que ellos quieren papeles y quieren ser legales para iniciar el proceso de incorporarse al mundo laboral, ¿no? Y es la única vía, porque los ganaderos son los únicos que se arriesgan a tenerles semicontratados, es decir, hay un espacio que está en una situación de limbo, ¿no? Que son 2 o 3 meses, son los únicos que se arriesgan a que venga una inspección de trabajo, y bueno, ellos se arriesgan. El resto de las actividades económicas de esta provincia no quiere arriesgarse nadie, aunque necesitan este tipo de mano de obra, ¿no? Entonces, por eso, el lugar donde más gente acogen para los inmigrantes es la ganadería, ¿no? Después ellos, cuando pasan el primer año o el segundo año, como mucho, ya empiezan a buscarse la vida, ¿no? Y pues se van, muchas veces se van, empiezan a tener el derecho al paro, y eso les permite estar más tranquilos y buscar otro tipo de trabajos que les suelen encontrar, ¿no? En otros sectores, como es la albañilería, la hostelería, bueno, pues otros tipos de trabajo, ¿no? Pero estos son los dos, los lugares donde trabaja. Y por último, simplemente deciros que este tipo de proyecto tiene la virtud y el inconveniente de que la comunidad con la que creamos cada vez es más grande, ¿no? Es decir, los que se van, los que salen, porque ya tienen papeles y trabajo, no se descuelgan de nosotros, ¿eh? El vínculo se mantiene. Muchos de ellos son socios de la asociación. Una vez que tienen recursos, aportan también dinero a la asociación, pero ellos, el 90% de los que pasan, mantienen el vínculo con nosotros, ¿no? Lo digo para bien y para mal, pues para bien, porque a nosotros nos emociona que ese vínculo no se rompa, ¿no? Y si no se rompe es porque ellos se han sentido a gusto y satisfechos, ¿no? Y su experiencia por el paso de esta asociación pues ha sido positiva, ¿no? Para mal, no tenemos capacidad para atender muchas de las demandas que nos siguen haciendo, muchos problemas a los que se siguen enfrentando, porque aunque sean legales, hay muchas trabas, y se encuentran con muchas trabas, ¿no? Y se encuentran con muchos vacíos en la sociedad donde vivimos, porque nadie es racista y dice, no, yo no soy racista, pero bueno, es que estos negros, es que estos marroquíes, nadie es racista. La cuestión es que ellos nos necesitan, lo único que es una bomba, porque claro, ya son 70 personas tirando, ¿no? Nada más que contaros, he sido rápido, ¿no?
Habéis escuchado uno de los 5 programas emitidos y grabados en el marco de las jornadas técnicas de la Federación Española de Universidades Populares, FEUP, que se celebró en Palencia el 24 de mayo de 2024. Podéis acceder al resto de los programas en nuestra fonoteca en radiocolores.es. Todo el tema técnico, edición y montaje ha sido posible gracias a Eduardo Luis de Íscar Pérez. Y en la coordinación ha estado Maribel Molina Alonso. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, salud, participación y compromiso.